Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro con la información, lo más destacado de Cuba y el mundo. Aquí está en Martí Noticias AM. Llegamos a este día, pero por supuesto, el primer abrazo de la jornada para mi compañera mosquetera y gladiadora periodística, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, todos esos abrazos, todos esos saludos recibidos desde ya. Y los quiero compartir también con los oyentes de Martí Noticias AM y con los colegas del programa. Gracias por elegirnos. Siempre decimos eso. Gracias por preferir Martí Noticias AM.
21 de junio, día viernes, Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Hoy comienza oficialmente la temporada de verano. Día Internacional del Sol. También Día Internacional del Yoga para quienes les gusta practicar yoga. Y por supuesto, el Día Mundial, escuchen, de la que tiene el cuello muy largo, Día Mundial de la Jirafa. La asistencia técnica de Teudy Girón, la producción de Julio Lastra. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido contándoles que los apagones en Cuba han vuelto a escalar a pesar de las previsiones de alivio de la Unión Eléctrica. El miércoles, de los 342 megawatts pronosticados oficialmente, la afectación máxima se elevó hasta los 766 megawatts en el pico nocturno. Admitió la propia Unión Eléctrica que para el jueves estimó unos 710 en el mismo horario. El error en los pronósticos de más de 400 megavatios significó más apagones a lo largo de la isla, que la UNE atribuyó a la no entrada al sistema electroenergético de dos plantas generadoras y la salida imprevista de otra.
Así, los cortes eléctricos se produjeron desde las 10 y 26 a.m. del miércoles hasta la 1 y 57 a.m. de la madrugada del otro día. Ya a las 6 y 38 a.m. del jueves se comenzó a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación sin una solución visible a corto plazo, lo que provocó la continuidad de los apagones en una nueva jornada. En total, están fuera de servicio por avería la unidad 5 de Mariel, la unidad 2 de Santa Cruz, la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton por mantenimiento programado. También está fuera de servicio la unidad 1 de Santa Cruz.
Y atención, que ante el fracaso de la bancarización en Cuba, la solución será acciones severas de control. El Banco Central de Cuba anunció que bloqueará cuentas bancarias fiscales y obligará a la declaración obligatoria de las cuentas de personas naturales que reciban altas sumas mediante transferencias, en una batida por controlar el dinero de los cubanos, cosa que la iniciativa oficial conocida como bancarización no ha conseguido.
En la más reciente edición del programa desde la presidencia de Miguel Díaz-Canel, Juana Lilia Delgado, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, anunció que desde el sistema bancario están planteando el bloqueo de cuentas que se encuentren en esta situación de inactividad. Ello en referencia a las cuentas bancarias fiscales que los empresarios y contribuyentes cubanos tuvieron que abrir y de las que deben depender sus declaraciones a la Organización Nacional de la Administración Tributaria.
Con más información, más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el paro humanitario implementado por el gobierno de Estados Unidos en enero del año pasado, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tras 17 meses del programa. De los 100.500 cubanos aprobados para emigrar a Estados Unidos hasta mayo, ya han viajado 98.200, El permiso de viaje dura 90 días, por lo cual muchos no lo hacen inmediatamente después de tener la luz verde de las autoridades migratorias estadounidenses.
Al cierre de abril, la cifra de los que ya habían ingresado era de 91,000, por lo cual en un solo mes viajaron más de 7,000 cubanos. La comunidad haitiana sigue mostrando el mayor número de beneficiados del parol humanitario. En los 17 meses del programa ya tiene 193,400 aprobaciones y 177,100 llegadas legales a Estados Unidos, casi el 42% del total. El programa de parol humanitario aplicado por la administración Biden ofrece oportunidades de migración legal a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua bajo ciertas condiciones, con el objetivo de allanar el camino seguro y ordenado para la migración, reducir los viajes peligrosos y el tráfico de personas.
Casi en el Ecuador del año, la recuperación del turismo se aleja nuevamente del horizonte cubano. Al cierre de mayo habían llegado a la isla 1,174,888 visitantes internacionales, un 2,7% más que el año anterior. Pero las entradas del mes bajaron un 5,8%, 150,492 frente a 159,832 de mayo de 2023. Se repite, por tanto, la mala dinámica de abril, que registró también un descenso en comparación con el mismo mes de 2023.
Los datos acumulados del turismo al cierre de mayo, publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, dejan otro dato que llama la atención. El país que deja mejores resultados en aumento interanual fue Estados Unidos, con amplia diferencia sobre cualquier otra nacionalidad. Hasta ese mes llegaron desde Estados Unidos 102,767 viajeros, un 85,5% más por ciento que el año anterior, a pesar de las dificultades derivadas del embargo. El flujo de circulación entre ambos países mejora ampliamente, aunque no recupera los datos de los mejores años, cuando se vivían los efectos del deshielo entre Washington y La Habana en tiempo del presidente Obama.
En más noticias, la empresa pesquera de las tunas Pescatún vuelve a ser noticia este jueves por su desastrosa producción. A la deficiente captura, con una deuda de apenas 500 toneladas de pescado en lo que va de este año, se suman sus problemas con el combustible y los constantes apagones que han obligado a sus sucursales municipales a salar el pescado para poder conservarla o cocinarla con leña.
El año va apenas por la mitad, pero ya los directivos de la estatal estiman que la producción bajará a niveles críticos en comparación con otros periodos. El plan para 2024 era de 2025 toneladas, más o menos lo que necesitan las pescaderías para tener oferta todo el año, pero del alrededor de 1,000 toneladas que debían tener para este semestre, solo se ha logrado la mitad. De esta cantidad, apenas 50 toneladas han llegado a los comercios como productos terminados: croquetas, picadillo o hamburguesas.
Y vamos finalizando este recorrido informativo contándoles que una comitiva de ministros y altos funcionarios llegó a Santi Espíritus para realizar una visita gubernamental que pronto se convirtió en una cacería de MIPYMES ilegales. La estrella de la jornada fue Ramiro Valdés, que impartió regaños e invitó a afincar la bota contra el revendedor, el oportunista, el intermediario y la tienda supuestamente clandestina.
El nonagenario comandante y viceprimer ministro, quien estuvo en el municipio de Cabaiguán, informó que solo en el sector de la construcción en todo el país hay más de 8,000 MIPYMES que declararon un objeto principal, pero realizan actividades secundarias. Además, tienen plantillas alteradas, venden a precios muy elevados, no tienen en cuenta las fichas de costo y un alto número de trabajadores no se sindicaliza, alegó Ramiro Valdés.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM, que ahora les presenta noticias de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos hablando desde Washington, ya que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha tildado de decepcionantes y irritantes las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre la retención de armamento para evitar que el ejército israelí las use contra población civil en la franja de Gaza.
Horas antes, el primer ministro israelí dijo a través de su perfil en la red social X que estaba dispuesto a recibir ataques personales si eso es lo que hace falta para que Israel reciba las armas y municiones que necesita en la guerra para su existencia. Kirby hizo hincapié en una rueda de prensa en que esos comentarios les decepcionaron profundamente y les irritaron, dado el apoyo que han prestado y seguirán prestando a Netanyahu, recalcando que no hay ningún país que haya hecho más o que siga haciendo más que Estados Unidos para ayudar a Israel a defenderse.
De otra parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha instado al partido Milicia Chií Libanés Hezbollah a dejar de amenazar a otros países después de que el líder del grupo Hassan Nasrallah abriese las puertas a atacar Chipre en caso de entrar en una guerra abierta con Israel debido a que el ejército israelí opera desde la isla.
Respecto a la reunión entre el secretario del Departamento de Estado Anthony Blinken y el ministro de Exteriores de Chipre, Konstantinos Kombos, el portavoz ha asegurado que no hablaron sobre las palabras de Nasrallah debido a que su discurso fue posterior al encuentro. Blinken agradeció a su homólogo la entrega de ayuda humanitaria a la población de Gaza, considerando que la isla ha tenido un papel clave como zona de paso para ayudar y alimentar a palestinos inocentes.
Con más noticias a esta hora, la administración de Estados Unidos ha decidido priorizar la entrega de municiones de sistemas de defensa aérea como los codiciados Patriot a Ucrania antes que a otros países como señal de apoyo a Kiev en medio de la guerra contra Rusia.
Según ha recalcado Zelensky, estas capacidades adicionales de defensa aérea servirán para proteger a las ciudades y a los civiles ucranianos, razón por la que ha incidido en su agradecimiento al presidente Joe Biden por dar un paso que dice ya abordaron durante su reciente encuentro en Italia en las márgenes de la cumbre del G7.
Y mucha atención, que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que prohibirá a partir de septiembre a empresas y ciudadanos estadounidenses la utilización del software de ciberseguridad Kaspersky, de fabricación rusa, alegando preocupaciones de seguridad nacional.
La decisión final es el resultado de una investigación larga y exhaustiva que concluyó que la continuación de las operaciones de la empresa en Estados Unidos presentaba un riesgo para la seguridad nacional debido a las capacidades cibernéticas del gobierno ruso y a su capacidad para influir o dirigir las operaciones de Kaspersky, que no podía abordarse con medidas de contención que no fueran una prohibición total.
Por otra parte, las autoridades de China han impuesto sanciones contra la compañía estadounidense Lockheed Martin en respuesta a la firma de un acuerdo de compraventa con Taiwán, tal y como ha anunciado este viernes el Ministerio de Exteriores chino.
Pekín ha acusado así a Washington de volver a anunciar la venta de armas a la región china de Taiwán, lo que supone una violación grave del principio de una sola China, con la que el gigante asiático rige su política interior. Asimismo, ha lamentado que Estados Unidos incurra en continuas violaciones de las tres declaraciones estadounidenses acordadas en el pasado y sigue entrometiéndose en los asuntos internos del país, lo que perjudica la soberanía e integridad territorial chinas.
Continuamos en Martín Noticias AM con más noticias. Un tribunal federal de apelaciones ha desestimado la petición de Steve Bannon, ideólogo de la antigua administración Trump, para aplazar su entrada en prisión para comenzar a cumplir a partir del próximo 1 de julio la condena de 4 meses de prisión que le fue impuesta por desacato al Congreso de Estados Unidos.
Para suspender su condena a Bannon solo le queda la vía de una última apelación ante el Tribunal Supremo, aunque permanecerá en la cárcel mientras tramita este procedimiento, después de que los magistrados Cornelia Pilar y Bradley García emitieran una decisión por mayoría para denegar la petición de aplazar su entrada en prisión.
El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado el jueves al embajador de Italia en Teherán, Giuseppe Peroni, quien ejerce como responsable de proteger los intereses de Canadá en el país, después de que Ottawa decidiese incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas en una acción calificada como hostil por parte de la República Islámica.
Asimismo, ha advertido a Peroni que Irán tomará las medidas y contramedidas necesarias como consecuencia de esta acción, y el diplomático ha asegurado que transmitirá inmediatamente la situación a Canadá.
Buenos días, continuamos en Martín Noticias AM. El gobierno de Armenia ha anunciado hoy el reconocimiento del Estado de Palestina Palestina y ha reiterado su apoyo a la solución de dos estados como único camino para garantizar que palestinos e israelíes puedan materializar sus aspiraciones legítimas.
Asimismo, ha subrayado que Armenia está sinceramente interesado en el establecimiento de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y de una reconciliación duradera entre los pueblos judíos y palestinos, y ha manifestado que Ereván siempre ha abogado por un acuerdo pacífico y exhaustivo del asunto palestino y la solución de dos estados.
El gobierno de Israel ha convocado este viernes al embajador de Armenia en Tel Aviv para protestar por la decisión de las autoridades armenias de reconocer al Estado de Palestina en el marco de lo que Ereván describe como su apoyo a la solución de dos estados como único camino para garantizar que palestinos e israelíes puedan materializar sus aspiraciones legítimas.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha aplaudido la decisión del gobierno de Armenia de reconocimiento del Estado de Palestina y ha sostenido que se trata de una medida valiente, audaz y sabia que supone un paso clave de cara a mejorar las relaciones bilaterales y fomentar la paz y la estabilidad en la región.
El ejército de Israel ha bombardeado en las últimas horas una zona designada como humanitaria por las autoridades israelíes en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, y ha afirmado que en el lugar había una lanzadera de cohetes usada por Yihad Islámica para llevar a cabo contra el país.
Asimismo, ha reiterado que las organizaciones terroristas siguen colocando armas e infraestructura terrorista en el corazón de la población civil, poniéndola en peligro y usándola como escudos humanos, según un comunicado publicado a través de su página web.
El ejército de Israel ha anunciado la muerte de un comandante del partido milicia chií Hezbollah en un bombardeo ejecutado ayer contra la localidad de Deir Kifa, en el sur de Líbano.
Así, ha identificado al muerto como Ibrahim Hamza Hamada y ha agregado que era comandante de operaciones de la unidad del grupo en Jawiya, al tiempo que ha subrayado que era responsable de planificar y ejecutar planes terroristas contra territorio israelí.
En otras noticias, en Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha descartado cualquier posible cambio en la posición de Caracas con respecto a la presencia de observadores de la Unión Europea en los comicios del 28 de julio y ha afirmado que el bloque no puede ni pensar en esta posibilidad si antes no levanta las sanciones.
No obstante, Amoroso ha asegurado que no han recibido ninguna solicitud formal para el envío de una misión y que ellos solo aspiran a recibir una comunicación levantando las sanciones, las cuales consideran un desprecio de todos los venezolanos.
Y terminamos contándoles que la líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado ayer otro intento por impedir que su convoy llegara a un acto de campaña electoral que iba a celebrarse en el estado de Guárico, en el norte del país, para los comicios presidenciales que se celebrarán el 28 de julio.
La política ha relatado a través de sus redes sociales que en la víspera un grupo de oficialistas cortaron varios árboles muy grandes para trancar la carretera e impedir que llegaran a su encuentro. También pusieron unos objetos puntiagudos y ocasionaron un accidente, pero la gente de la comunidad se enteró de inmediato y en cuestión de minutos había más de 100 personas ayudando a destrabar la vía.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y una de las columnas del bienestar social que durante años ha defendido el régimen cubano como una de sus mayores conquistas se derrumbó cuando la prensa oficial reconoció que en Santiago de Cuba, como en el resto de la isla, existen casos de trabajo infantil.
El periódico Sierra Maestra Exilda publicó un artículo donde trata a los niños y adolescentes en esta situación como excepciones propias de la complejidad del contexto. Un nuevo eufemismo para clasificar los casos dentro de la crisis económica, asegurando que son pocos y no menciona cifras ni tampoco estadísticas.
Así es, Ricardo, para comentar sobre este tema, pues contactamos a Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor la actualidad en la isla en medio de la peor crisis económica de su historia. Buenos días, Luz, un gusto tenerte acá.
Buenos días, un gusto que es para mí también.
Bueno, Estamos hablando de este tema y el periódico Sierra Maestra pues ha publicado este artículo donde habla de la situación que presentan algunos niños y jóvenes que han tenido que dedicarse a vender en las calles, a trabajar para sustentar a su familia. Así que háblanos un poco de esto, de este tema que también siempre ha sido muy denunciado por los periodistas independientes dentro de la isla.
Sí, exactamente. Ese es un punto, porque bueno, si bien es cierto que ahora este mito se derrumbó ante los ojos de los que leen solamente la prensa oficial, para los que llevan ya años consumiendo las páginas de los diarios independientes, es un mito que se ha derrumbado hace mucho, pero también para las personas que tienen un pie en la calle, no solamente los que leen la prensa independiente, porque es una realidad que nos viene rozando desde hace muchos años. Lo más fuerte aquí es que hay que recordar que cuando el régimen de Fidel Castro llega al poder, llega con el discurso de eliminar este tipo de situaciones que, según la narrativa oficial, eran males del pasado, eran cosas que había que eliminar, eran problemáticas sociales restringidas al capitalismo que ellos querían destruir y que destruyeron. Entonces, bueno, a la altura de hoy, es notable cómo muchos niños están haciendo este tipo de labores, pero en muchos casos son, por ejemplo, ventas peligrosas. A mi casa en Cuba me tocaron la puerta muchas veces niños de 9, y 10 y 11 años para venderme cloro o lubricante. Entonces yo creo que muchas veces no solamente es el hecho del peligro y de lo incoherente que es que un niño esté trabajando cuando en realidad debería preocuparse por divertirse, por crecer sanamente, por estudiar, sino también esto, ¿no?, de que está expuesto muchas veces a situaciones peligrosas, más allá de que están expuestos a situaciones de riesgo, porque ir tocando de puerta en puerta, que es muchas veces lo que hacen estos niños para vender pan o cualquier otro tipo de alimentos o de este tipo de cosas que la gente compra por un lado y revende por el otro y se lo da a los niños, es peligroso. Entonces, el régimen no ha sabido no solamente cumplir con la promesa, sino también que ha intentado ocultar esto debajo de la alfombra durante muchos años, y es un problema que además ellos han no solamente ocultado, sino también potenciado. Yo estudié en una escuela al campo durante 3 años, donde yo estuve trabajando, o sea, la jornada mía laboral matutina era muchas veces de 5 horas en el campo, sacando hierba de un campo, sacando papas de un campo, sembrando, y ese trabajo nunca se pagó. O sea, con la utopía esa que ellos vendieron, de que estamos tratando de vincular el estudio con el trabajo, tal, nos tuvieron como esclavos a muchos, de manera obligatoria, porque hubo un periodo, y es importante recordarlo, en que si no hacías esto, no tenías acceso a estudiar en el preuniversitario, porque Fidel Castro eliminó todos los pre que había en las zonas urbanas de Cuba. Entonces, muy bien que se publiquen este tipo de cosas, porque yo creo que en la medida en que empiecen a salir en la prensa oficial, ellos se van a sentir obligados a tratar de encontrar la manera de solucionarlo. Desgraciadamente, la solución para esto es que las familias no se vean hundidos en la miseria para poder tener no solamente tiempo para dedicarse a sus hijos, sino para darle el bienestar que necesita un niño.
Señora Escobar, sería pues obviamente un hecho notorio ante una sociedad cubana envejecida que se puedan palpar esto y que lo corroboren las publicaciones de que los niños están echando mano para tratar de colaborar en el sustento familiar. Ante la carencia también de registros de cómo está esta población, que en lugar de estar en las aulas o estar en otra actividad propia de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, estén tratando de llevar ese bocado a su casa.
Sí, exactamente. Bueno, no solamente que la población está envejecida, también está muy marcada por la ola migratoria sin precedentes que ha tenido lugar en Cuba en los últimos años, algo que debió haber quedado registrado en números en un censo que estaba previsto y que el régimen ha ido postergando, ahora lo ha vuelto a postergar para el 2025, de manera que yo creo que ellos están retrasando el escándalo del número de la cantidad de cubanos que están hoy residiendo en la isla a partir de esta salida. Si nos ponemos a sacar cuenta de los reportes de los cubanos que llevan a otros países, la cifra de verdad que es preocupante, y desgraciadamente no podemos tener acceso a este tipo de números, pero ya te digo, sacando la cuenta con los datos que hemos podido tener, ya es escandaloso, ¿no? Entonces, creo que de nuevo el régimen intenta meter debajo de la alfombra este tipo de cifras. Desgraciadamente hay que esperar al 2025 a ver si no lo vuelven a postergar.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar, que ha estado acá en Martí Noticias AM hablando de esto, que la prensa oficial admite que en Cuba hay trabajo infantil. Muchísimas gracias, Luz.
Un abrazo y gracias.
Un saludo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
No solamente llegó el verano, llegó también la época para estar actualizado en información desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días para también todos nuestros oyentes. Y tras ser víctima de una detención violenta, la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández afirmó el jueves a Martí Noticias que Cuba es un estado policial y mafioso que gobierna al margen de la Constitución. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
Las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja fueron detenidas el martes por efectivos policiales en Matanzas cuando viajaban hacia La Habana para realizar una acción cívica en el Parque Central. Durante su arresto fueron golpeadas, abofeteadas, arrastradas, empujadas y sacudidas por agentes policiales, maltrato en el que se destacó una oficial de la PNR.
Hay que denunciar la brutalidad de esa oficial de la policía que cumplió con las órdenes que tenía de una manera, yo diría que disfrutando todo el daño que pudo hacer.
Dijo López Hernández.
Lo más importante es quién ordenó que todo esto pasara y quién ha ordenado que en Cuba no se puedan ejercer los derechos que están en la Constitución de la República, para que las personas entiendan que en Cuba se está gobernando al margen de la Constitución de la República y con acciones ilegales sobre las personas que intentan ejercer esos derechos.
La también escritora y editora recordó las primeras veces que fue importunada por la contrainteligencia del Ministerio del Interior cuando no había iniciado sus protestas pacíficas que el 18 de cada mes lleva a cabo en el Parque de la Libertad de Matanzas y otros sitios públicos en reclamo de reformas democráticas en Cuba.
Yo lo único que hacía era escribir con mucha honestidad, argumentando las razones de la crisis cubana y la necesidad de transformaciones, siempre incluso contando con que el gobierno sea un interlocutor en cualquier diálogo. Yo no he tenido una posición recalcitrante al respecto. Yo creo que he sido muy moderada. Sin embargo, mire el resultado. La situación ha llegado a un punto de absoluta ilegalidad del Estado sobre la ciudadanía. Somos un Estado policial, somos un Estado mafioso, porque estos lazos perversos que se están estableciendo entre contrainteligencia, el partido, que evidentemente no está al margen, porque esto es un caso muy notorio, y todo el aparato estatal, y cómo se utiliza a la policía para hacer el trabajo sucio, eso es resultado de un Estado mafioso.
En el centro de detención, las autoridades impusieron sendos cargos por atentado a las dos intelectuales. Tras ser liberada, López Hernández fue diagnosticada por médicos con laberintitis postraumática, una inflamación de una zona del oído interno que regula el equilibrio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Este jueves llegó a La Habana el 15º vuelo de deportación del año proveniente de Estados Unidos. El vuelo devolvió a la isla a 56 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La embajada de Washington en Cuba divulgó este esta información en las redes sociales y recordó que en abril del año pasado se advirtió que Estados Unidos había incrementado de manera drástica la cantidad de vuelos de expulsión por semana a Cuba y otras naciones. La embajada también subrayó en un mensaje a los migrantes: no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia, viaje seguro y legal. En Venezuela, Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, no firmó el acuerdo impuesto por la autoridad electoral acerca de los resultados de los comicios del 28 de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Ni Edmundo González Urrutia ni Enrique Márquez suscribieron el acuerdo convocado por el Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así justificó Edmundo González Urrutia su negativa a firmar el acuerdo impuesto por el CNE, que calificó de inconsulto.
No tengo invitación alguna para ir al CNE. ¿Cómo vamos a estar pensando en un proceso electoral en medio de esas arbitrariedades, inhabilitaciones, detenciones, represión? Eso es contrario al clima que debería estar presente en un momento como este.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que el régimen sabe que no tiene manera alguna de ganar las elecciones.
El gobierno está buscando una manera de suspender las elecciones. Esa sería una de las alternativas para poder salir del paso a ese gran compromiso, ¿no?
Y cree que Maduro tiene tres opciones.
Tiene la opción de inhabilitar a Edmundo y a la tarjeta de la MUD, pero eso acarrearía un altísimo costo político. Pero ya sabe vivir con sanciones. El otro es justamente suspender las elecciones tras cualquier pretexto, eso se esperaba, eso estaba dentro de los escenarios plausibles. O también la otra acción sería, bueno, aceptar que no tiene posibilidad de retener el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que sería un gran error de Corea del Sur enviar armas a Ucrania. Además, Putin mencionó la posibilidad de que Rusia proporcione material militar a Corea del Norte, lo cual, según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, desestabilizaría la península de Corea. Con más información, la agencia AFP.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves a Corea del Sur sobre enviar armas a Ucrania.
En lo que respecta al suministro de armas letales a Ucrania para zonas de combate, esto sería un error muy grande. Espero que esto no suceda. Si eso sucede, entonces tomaremos la decisión correspondiente, lo que probablemente no agradará a los actuales dirigentes de Corea del Sur.
El mandatario ruso evocó también la posibilidad de enviar material militar a Corea del Norte, un país con el cual firmó el lunes un acuerdo de defensa que causó preocupación en Corea del Sur.
Es increíblemente preocupante. Desestabilizaría la península de Corea, por supuesto, y potencialmente, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, podría violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha apoyado.
Además, los países occidentales han acusado a Putin de recibir armas de Corea del Norte para su ofensiva en Ucrania.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM, gracias por su sintonía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el dictador norcoreano Kim Jong-un han sellado en Pyongyang un acuerdo de asociación estratégica, Exilda, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión, según ha explicado el mandatario ruso tras concluir el encuentro. Y el tratado permite elevar la interacción entre ambos países a un nuevo nivel, y toca todo tipo de sectores, del comercio a la seguridad, el pacto, y sin duda aumenta así la inquietud de Occidente ante el entendimiento de dos países con arma nuclear y alineados en la guerra de Ucrania.
Así es, Ricardo, y el mandatario ruso de hecho ha ligado el acercamiento entre los dos países al apoyo occidental a Ucrania contra la invasión rusa, luego de subrayar que Estados Unidos ya suministra armamento de alta precisión y aviones F-16 a Kiev para golpear territorio ruso. Ha añadido que Moscú no excluye el desarrollo de la cooperación técnico-militar con Corea del Norte. Washington, por su parte, que sospecha que Corea del Norte está suministrando municiones a Rusia, ve en el viaje del presidente ruso un signo de desesperación de Moscú por garantizarse el suministro de armamento, pero la mayor preocupación estriba en lo que Moscú estaría entregando a cambio a un país aislado y golpeado por las sanciones internacionales debido a su programa nuclear.
Por eso, Exilda, para analizar este tema, contactamos a esta hora al analista político internacional Hugo Acha. Él es abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, es un verdadero placer, a sus órdenes.
Gracias por atendernos. ¿Ante qué nos encontramos? Hace algunos instantes se ha conocido que Corea del Sur convocó al embajador ruso como protesta por el pacto de asistencia recíproca que estamos describiendo entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. ¿Ante qué estamos?
Bueno, yo diría que estamos ante un reacomodo geopolítico de gran escala que no viene de data reciente. La ceasefire que le permitió Occidente, lamentablemente, a Rusia y con ello también a varios regímenes autoritarios en el mundo nos han conducido aquí. Esto viene de haberle permitido las acciones violentas en su momento en Georgia, en su momento en Moldova, la creación de Transnistria, el tema de toda una serie de situaciones que se fueron tornando, entre comillas, normales y que acabaron con la invasión primero, ustedes recordarán, en Crimea, luego en el Donetsk y Luhansk, y finalmente con la denominada, entre comillas, operación especial, que no es ni más ni menos que una invasión desembozada y anexionista de la Federación Rusa hacia Ucrania. Entonces, hoy día lo que tenemos es un Vladimir Putin que ha fracasado en el término de los objetivos inmediatos de la denominada operación especial y de que se ha visto forzado a buscar fuentes de apoyo político y de abastecimiento logístico. Así es que ya lo había hecho antes, ustedes recordarán, el grupo Wagner ya recibió ingentes cantidades de munición de artillería norcoreana y en las últimas horas, ustedes están al tanto, Vladimir Putin ha ampliado esta gira a Vietnam. Y esto es tan importante como el tema militar con Corea del Norte, porque si bien en un lado existe riesgo de la transferencia de tecnología militar rusa para los programas, sobre todo el programa nuclear de Corea del Norte, pero en el caso de Vietnam estamos hablando de una nación cuyo intercambio comercial con los Estados Unidos y con Occidente es superior a los 111 billones de dólares y que es una parte esencial de la cadena logística.
Esta mañana el gobierno ruso ha dicho estar abierto a conversaciones precisamente sobre seguridad global con Estados Unidos en medio de todas estas tensiones. ¿En algún momento se darían estas conversaciones donde también se hablaría de riesgos nucleares?
Claro que sí, porque, varias cosas que hay que tener en cuenta. Corea del Norte no se integra a los convenios y pactos internacionales sobre los límites y el control de armas nucleares. Básicamente abre una puerta en lo ignoto, en algo que no habíamos visto antes. Otro aspecto, cuando se habla, porque no se conocen los términos específicos, de asistencia mutua y sobre todo de este componente que ellos denominan el pacto de no agresión, cuando hablan de que cualquiera de las partes acudirá en ayuda de la otra cuando ésta fuera atacada por una potencia extranjera. Estamos en algo similar a lo que es la famosa cláusula quinta del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte. Vale decir, si a partir de aquí, cuando Ucrania desarrolle operaciones ofensivas en territorio ruso, que por cierto es una hipocresía sin nombre que Rusia agreda a Ucrania, y al comienzo de la guerra ustedes recordarán mucho de los componentes que usaba el armamento ruso venía de Occidente, ahora Rusia quiera tener una especie de santuario para seguir agrediendo a Ucrania. Yo estuve hasta hace literalmente escasas horas atrás en Ucrania, estuve en Odessa, estuve en Mykolaiv, estuve en Jersón, ver a esa población bajo bombardeo constante, bajo alarmas antiaéreas, el sufrimiento del cotidiano y de que Rusia pretenda de que esas acciones no tengan consecuencias, vuelvo a repetir, va más allá de la hipocresía en el marco del derecho internacional público. Pero el tema de la alianza con Corea del Norte y por eso la preocupación de Seúl, la preocupación de Estados Unidos es ¿de qué hablamos? En este caso, ¿se tomará como si fuera una situación de agresión ese tipo de operaciones? ¿Habrá algún tipo de presencia militar efectiva de contingentes norcoreanos como los hay hoy en día de iraníes en las operaciones que sostiene la Federación Rusa en contra de Ucrania? ¿Añadirá esto otro factor? Recuerden ustedes que hoy mientras hablamos más de 3.000 cubanos, denominados en nuestra opinión erróneamente desde la Fundación como mercenarios combatiendo a favor de Rusia en la agresión a Ucrania. ¿Cómo cambia todo esto en el escenario geopolítico global? Tiene hoy día grandes interrogantes que todavía están esperando una respuesta.
Y serán respuestas que estaremos tocando su puerta para compartir, y es una realmente oportunidad especial la que hemos tenido hoy, el tener aquí al abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, para hablar de este acercamiento una vez más entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Un gran abrazo y buen fin de semana, profesor.
Gracias.
Muy agradecido, a sus órdenes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este viernes aquí en Martín Noticias AM con más información. La inflación no da tregua a los cubanos, dijo a Martín Noticias la periodista y directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez. Luego del informe mensual de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI, que ubicó en 31,11% la inflación interanual en Cuba durante el pasado mes de mayo.
Los precios suben y suben, el poder adquisitivo cae y mucha gente se ha hundido en la miseria en los últimos años, especialmente aquellos cubanos que no tienen acceso a la divisa, solo tienen salarios o pensiones en pesos cubanos. Los llamados taxis colectivos o almendrones que circulan aquí en la capital cubana han elevado significativamente los precios de los tramos.
Desde Camagüey, el periodista independiente José Luis Tan Estrada habló con Martín Noticias sobre la delicada situación en el transporte de pasajeros.
Aquí por lo menos en Camagüey hay muchos coches de caballo y usted lo coge en una cuadra y se baja en el otro y son 100 pesos. Y cuando usted lo va a reclamar, el cochero le dice, no, me subió la miel de pulga, me subió esto y me subió el impuesto.
Por otro lado, el Consejo de Estado de Cuba convocó a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular a rendir cuentas a sus electores a partir del 20 7 de septiembre.
Esteban Lazo, presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expondrá las disposiciones necesarias para el impulso del proceso, que concluirá el 15 de noviembre, según la prensa estatal.
El llamado de las autoridades ocurre luego que un grupo de organizaciones de la sociedad civil, bajo la Alianza Rendición de Cuentas Ya, enviaran en febrero pasado una carta al Parlamento exigiendo la celebración de las reuniones, que ya habían sido suspendidas en dos ocasiones.
Fran Abel García, subsecretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, proyecto que busca promover la democracia desde las estructuras de base de la nación cubana, se refirió sobre el tema en Martín Noticias.
Son importantes porque representan el único espacio mínimamente democrático que tiene la población para expresar sus opiniones ante los representantes del régimen.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello no opina lo mismo sobre las asambleas de rendición de cuentas.
Son una reunión en vano para tomar notas y no dar respuesta. Además, ni siquiera sirven para que la gente pueda hablar, porque aún el cubano en estos momentos tiene miedo de marcarse.
Atención que el programa de parol humanitario aprobado por la administración del presidente Joe Biden en enero del pasado año ha tenido hasta mayo de 2024 a 100.500 cubanos autorizados a viajar a Estados Unidos de una manera segura, ordenada y legal, según datos ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés.
Esta cifra forma parte de los más de 462.100 haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos que llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos, que otorga un máximo de 30.000 visas mensuales en beneficio de estas nacionalidades.
No obstante, aclara que de ellos aproximadamente 98.200 cubanos, 176.100 haitianos, 80.700 nicaragüenses y 106.100 venezolanos llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional.
Estos números representan que más de 7.000 cubanos lograron ingresar a Estados Unidos beneficiados por este programa en comparación con el mes anterior, que la cifra se detuvo en 91.000 oriundos de la isla. Por otra parte, el jueves llegó a La Habana el 15º vuelo de deportación del año proveniente de Estados Unidos, informó la embajada de Washington en la capital cubana.
El vuelo devolvió a la isla a 56 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, subrayó la embajada en un mensaje divulgado en la plataforma X. A propósito, los ciudadanos cubanos necesitarán visas de tránsito para ingresar al territorio de las Islas Caimán como parte de un esfuerzo preventivo del gobierno de ese territorio contra la inmigración irregular.
Esta medida fue anunciada en un comunicado oficial sumando a Islas Caimán a la lista de naciones caribeñas que requieren visado para los cubanos.
La modificación al reglamento de aduanas y control de fronteras de 2019 entrará en vigor el próximo 5 de agosto. Numerosos países del Caribe como Anguila, Bahamas, Granada, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Islas Turcas y Caicos y San Martín también requieren visas para los ciudadanos cubanos.
Y atención que el Instituto de Artivismo Ana Arendt anunció la quinta edición de su Festival de Cine que se va a celebrar en varias ciudades del mundo entre el 28 de octubre al 3 de noviembre. El festival está abierto a obras finalizadas entre 2022 y el año en curso, de cualquier nacionalidad, extensión y formato.
Instar subrayó que este año se volverá a privilegiar las obras audiovisuales con arriesgadas propuestas estéticas y narrativas, en especial los producidos en contextos dictatoriales o autoritarios.
A propósito, la Asamblea de Cineastas Cubanos denunció un reciente acto de censura y exclusión de las autoridades culturales contra el artista y abogado Demian Ravilero del Castillo.
Ravilero, director del Museo de la Imagen y el Sonido Bernabé Muñiz Guibernau de Santiago de Cuba, fue separado de su puesto de trabajo por promocionar obras de integrantes de la Asamblea de Cineastas Cubanos durante la tercera semana de audiovisuales efectuada del 8 al 13 de abril del año 2024.
El cineasta Guantanamo Primero, Daniel Ross se refirió sobre el hecho en Martín Noticias.
Es verdaderamente bochornoso lo que le acaba de ocurrir a mi amigo Demian Ravilero. Pienso que es una de las personas más capaces que hay ahora mismo en Santiago y una persona que siempre está contribuyendo con donaciones y tratando de impulsar a muchos cineastas acá de Cuba y de otra parte del mundo. Hay una declaración de odio contra la Asamblea de Cineastas porque supuestamente no está legitimada por el Estado cubano.
Desde Madrid, el también cineasta cubano Pavel Giró lamentó lo sucedido en diálogo con Martín Noticias.
Bueno, me parece obviamente una
barbaridad, otra raya más al tigre. Casualmente, en la película que acabo de terminar, hay una escena en la que ocurre algo similar, y es una película que hice aquí en España con un equipo técnico español, y ellos me preguntaban si ese tipo de cosas ocurrían en Cuba. Yo les dije, no, lo triste no es que haya ocurrido, lo triste es que sigue ocurriendo.
En la nota de cierre, el popular dúo cubano Charlie y Johairon anunciaron en su cuenta oficial de Instagram un próximo tema musical.
Por el adelanto, todo parece indicar que los integrantes del popular dúo cubano apostaron esta vez por ponerse románticos.
El último estreno del dúo, El Boom, también sigue sumando likes en las redes sociales y en YouTube. En solo 13 días ya supera las 700.000 visualizaciones. Mami, tú tenés boom, más rica que la
playa de Cancún. Ay, ay. Martí Noticias AM en América Latina.
Y quien es todo un boom en la información de América Latina ya está con nosotros en la mesa de trabajo.
Así es, un saludo para Alejandro Marcano, buenos días, bienvenido al programa.
Buenos días.
Es viernes.
No, y comidito, porque trajeron croquetas, sí. Me traje un pan con queso amarillo, sí, y lo tosté.
Siempre la misma
historia. Estamos bien desayunaditos hoy.
Alejandro Marcano.
Barriga llena, corazón contento, ¿viste?
Gracias por lo que nos corresponde.
Ah, sí, bueno, ya ustedes terminen y podrán desayunar, pero no creo que hayan dejado croquetas, así que vamos con el contenido.
Te voy a decir como dice Alejandro Sanz, te lo agradezco,
pero no. Bueno, diferentes ONG aseguran y coinciden que migración por Colombia está controlada por crimen organizado ante la ausencia del Estado. En otra noticia, Estados Unidos renueva el permiso de trabajo para salvadoreños, nicaragüenses y hondureños con TPS. Ecuador experimentó un aumento del 22,5% de solicitudes de asilo de colombianos el año pasado. La delegación del gobierno de Colombia le pide al Ejército de Liberación Nacional, ELN, volver a la mesa lo antes posible y superar los escollos. El presidente de Argentina, Javier Milei, convoca a las fuerzas políticas y sociales a firmar un compromiso histórico. Polémica, por cierto, por esta nueva visita de Javier Milei a España en plena crisis diplomática. La tormenta Alberto provoca fuertes lluvias en el seco noreste de México. Ha dejado al menos hasta el momento 4 personas fallecidas. Y la ola de calor se acerca a un punto crítico en la región centro-norte de Estados Unidos. Según la agencia de noticias AP, el cambio climático hizo más probable y más fuerte una ola de calor letal que se está viviendo en México y también en Estados Unidos. Hablemos ahora del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está denunciando persecución política en su contra tras polémica decisión de la Fiscalía. El expresidente se pronunció en sus redes sociales tras conocer novedades del proceso en su contra, en el que ha sido señalado de cometer 3 delitos por la denuncia sobre presuntos nexos con paramilitares. Las cifras de muertos en El Salvador por las intensas lluvias se incrementó a 13. El gobierno ha tenido que instalar albergues en todo el país. Hablemos ahora de Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo está por cumplir 6 meses en el cargo y su gestión no ha sido fácil, pues se enfrenta a la oferta de campaña de sacar del cargo a la fiscal general, señalada por obstaculizar la lucha anticorrupción, y a una dura oposición política que dificulta la ejecución. Oye, abrieron la puerta, pero no, tú sí.
Yo
sigo, me voy a concentrar, te voy a hacer caso, Exilda, no le voy a hacer caso a Pepe Lacayo. Bueno, y terminamos con Venezuela. Barclays, esta financiera, dice que ve con posibilidades significativas de transición en Venezuela. No sé qué piensa Pepe Lacayo de esto. Barclays estima que disputas internas del chavismo podrían obligarlo a negociar. No, ya me puso nervioso, ya no puedo.
Bueno,
Hoy pudo conmigo.
Pero no.
Termino con este comentario.
En serio.
Señores, sí. Todo lo que oyen aquí es parte de la broma y de la camaradería que tenemos nosotros como compañeros. Pero Venezuela, esta agencia está diciendo que hay posibilidades de transición. En algún momento reconocen que, desde el inicio del documento, que no descartan que Maduro se quede y que las cosas sigan mucho más difíciles. Creo que están generando un poquito de optimismo de cara a este proceso comicial. ¿Qué iba a decir, Ricardillo?
¿O de realidad?
Ya me voy para afuera. Ricardo se quedó con ganas, está pensando en las croquetas, más nada.
Yo te estaba prestando atención.
Yo lo sé. Y además me defiende.
Claro.
Gracias.
Entonces, preséntalo ya.
Pepe Lacayo con sus deportes.
Ahora sí, música. Vamos. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario con un tono azul.
Pero qué manera de arrollar hoy, Pepe Lacayo. Viniste arrollado para arrollar.
Hay una canción, el gato que está triste y azul nunca se olvida que Argentina derrotó a Canadá 2-0 anoche en Atlanta. En el primer partido de la Copa América, Te digo una cosa, los canadienses comenzaron muy bien, no sé si ustedes vieron el partido, inclusive estuvieron más cerca del gol al principio que Argentina. Dieron un par de sustos, pero luego Argentina dijo, no, momentito. Aquí los campeones de la Copa América somos nosotros, estamos defendiendo nuestro título y ganaron 2-0 con goles de Álvarez y Martínez. Leo Messi tuvo una asistencia, jugó todo el partido y para sorpresa mía, le pusieron ahí una combinación de césped natural, pero artificial. ¿Viste lo que hicieron en el estadio? No fue la alfombra esa que generalmente tiene.
Sí, que eso da más calor y le golpea mucho las rodillas.
Se quejarían.
Correcto. Así que la Copa América comenzó con victoria para Argentina 2-0 sobre Canadá. Esta noche a las 8 p.m. en Dallas, Texas. Perú versus Chile. Y para que vayan planificando su fin de semana. El sábado a las 6 de la tarde, Ecuador-Venezuela. Y luego a las 9 p.m. México versus Jamaica. El domingo, Estados Unidos se enfrenta a Bolivia a las 6 de la tarde, Uruguay versus Panamá. Y el lunes termina la primera fase, Colombia contra Paraguay. Esos son 3 puntos asegurados para ustedes.
No creo.
Y Brasil contra Costa Rica. Esos son 3 puntos asegurados para Costa Rica. ¿Ok? Yo quería que ustedes supieran eso. Con Neymar o sin Neymar, con Vinicius o sin Vinicius, Costa Rica va a ganar. Ok. Sí, qué fe, ¿verdad? Muy bien. En la Euro, anoche España se convirtió en el segundo país en clasificar a los octavos de final, derrotando a Italia 1-0. Es la tercera vez consecutiva que Italia pierde contra España en competencia internacional. Fue eliminada de 2 semifinales de la Liga Europea de Naciones. Y está ahora, posiblemente, uno nunca sabe, si Italia pierde su próximo partido, resultaría eliminada de la
Euro.
Yo
no vi el partido, Pepe. ¿Es otra Italia? Porque recordemos que ni siquiera fueron al Mundial, al último Mundial, porque es un nivel muy bajo.
2 últimos Mundiales. Sí. Así que, no, Italia, pero sin embargo, Italia es muy inconsistente, porque no fue a 2 Mundiales, pero es el actual campeón europeo. Ganó esta misma Euro en Londres hace 3 años. Yo no sé qué Italia va a jugar en su próximo partido, pero yo le deseo mucha suerte porque a mí me gusta ver una buena Italia en los torneos internacionales. Hoy tenemos 3 partidazos, Eslovaquia contra Ucrania a las 9, Polonia ante Austria y Países Bajos versus Francia.
Ese me gusta más.
¡Oh! Ese es el partido del día. En el hockey sobre hielo, esta noche en Edmonton, Canadá, y ya para entonces toda mi gente en Cuba, ha logrado fijarse en un mapa dónde queda Edmonton, Canadá, y todo el mundo con la misma reacción. ¿Cómo? Así, casi, casi en el Polo Norte. Damas y caballeros, no estoy exagerando. Si ustedes piensan que Edmonton queda ahí al lado de uno de esos laguitos tan lindos que hay, no. Nada puede estar más lejos de la verdad. Edmonton queda a 1,000 millas, alejado de cualquier lago de esos lindos que ustedes conocen. Okay, está 3/4 partes al oeste del país, 3/4 partes arriba en el norte del país, pegado al Polo Norte, y ahí es donde nuestras Panteras de Miami van a tratar de ganar de una vez por todas la Copa Stanley del hockey sobre hielo, que es así como la serie mundial de este deporte.
El
así
frío que los ayudará.
El partido es esta noche a las 8 p.m., así que la Florida controla la serie 3-2. En el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani continúa volviéndose loco con el bate. Conectó su jonrón número 21 de la temporada, 53 carreras impulsadas y promedio en base de casi 400. En ese mismo partido, Andy Pajés, el center fielder cubano, conectó doblete, impulsó carrera, anotó carrera. Y su compatriota, el cubano Mike Miguel Vargas, también tuvo una carrera impulsada y un imparable en este encuentro. Así que, gracias a un japonés y 2 cubanos, los Dodgers ganaron su partido. Mientras tanto, Houston venció a los Medias Blancas de Chicago 5-3. Hubo 2 cubanos en este partido, Jordan Álvarez, con 3 hits, 2 carreras impulsadas y un jonrón para el cubano, su número 15 sobre la cerca y 39 remolcadas. Por alguna razón desconocida, yo creí que te iba a ser de 10 minutos.
¿Ah?
Hasta aquí los deportes
¿sí?
en Miami.
Ah.
Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro con la información lo más destacado de Cuba y el mundo. Aquí está el Martín Noticias AM. Llegamos a este día, pero por supuesto, el primer abrazo de la jornada para mi compañera mosquetera y gladiadora periodística, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, todos esos abrazos, todos esos saludos recibidos desde ya. Y los quiero compartir también con los oyentes de Martín Noticias AM y con los colegas del programa. Gracias por elegirnos. Siempre decimos eso. Gracias por preferir Martín Noticias AM.
21 de junio, día viernes, Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Hoy comienza oficialmente la temporada de verano. Día Internacional del Sol. También Día Internacional de Yoga para quienes les gusta practicar yoga. Y por supuesto, el Día Mundial, escuchen, de la que tiene el cuello muy largo, Día Mundial de la Jirafa. La asistencia técnica de Teudy Girón, la producción de Julio Lastra. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido contándoles que los apagones en Cuba han vuelto a escalar a pesar de las previsiones de alivio de la Unión Eléctrica. El miércoles, de los 342 megawatts pronosticados oficialmente, la afectación máxima se elevó hasta los 766 megawatts en el pico nocturno. Admitió la propia Unión Eléctrica que para el jueves estimó unos 710 en el mismo horario. El error en los pronósticos de más de 400 megavatios significó más apagones a lo largo de la isla, que la UNE atribuyó a la no entrada al sistema electroenergético de dos plantas generadoras y la salida imprevista de otra.
Así, los cortes eléctricos se produjeron desde las 10 y 26 a.m. del miércoles hasta la 1 y 57 a.m. de la madrugada del otro día. Ya a las 6 y 38 a.m. del jueves se comenzó a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación sin una solución visible a corto plazo, lo que provocó la continuidad de los apagones en una nueva jornada. En total, están fuera de servicio por avería la unidad 5 de Mariel, la unidad 2 de Santa Cruz, la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton por mantenimiento programado. También está fuera de servicio la unidad 1 de Santa Cruz.
Y atención, que ante el fracaso de la bancarización en Cuba, la solución será acciones severas de control. El Banco Central de Cuba anunció que bloqueará cuentas bancarias fiscales y obligará a la declaración obligatoria de las cuentas de personas naturales que reciban altas sumas mediante transferencias, en una batida por controlar el dinero de los cubanos, cosa que la iniciativa oficial conocida como bancarización no ha conseguido.
En la más reciente edición del programa desde la presidencia de Miguel Díaz-Canel, Juana Lilia Delgado, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, anunció que desde el sistema bancario están planteando el bloqueo de cuentas que se encuentren en esta situación de inactividad, ello en referencia a las cuentas bancarias fiscales que los empresarios y contribuyentes cubanos tuvieron que abrir y de las que deben depender sus declaraciones a la Organización Nacional de la Administración Tributaria.
Con más información, más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el paro humanitario implementado por el gobierno de Estados Unidos en enero del año pasado, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tras 17 meses del programa. De los 100.500 cubanos aprobados para emigrar a Estados Unidos hasta mayo, ya han viajado 98.200. El permiso de viaje dura 90 días, por lo cual muchos no lo hacen inmediatamente, después de tener la luz verde de las autoridades migratorias estadounidenses.
Al cierre de abril, la cifra de los que ya habían ingresado era de 91.000, por lo cual en un solo mes viajaron más de 7.000 cubanos. La comunidad haitiana sigue mostrando el mayor número de beneficiados del paro humanitario. En los 17 meses del programa ya tiene 193.400 aprobaciones y 177.100 llegadas legales a Estados Unidos, casi el 42% del total. El programa de paro humanitario aplicado por la administración Biden ofrece oportunidades de migración legal a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua bajo ciertas condiciones, con el objetivo de allanar el camino seguro y ordenado para la migración, reducir los viajes peligrosos y el tráfico de personas.
Casi en el Ecuador del año, la recuperación del turismo se aleja nuevamente del horizonte cubano. Al cierre de mayo habían llegado a la isla 1.174.888 visitantes internacionales, un 2,7% más que el año anterior. Pero las entradas del mes bajaron un 5,8%, 150.492 frente a 159.832 de mayo de 2023. Se repite, por tanto, la mala dinámica de abril, que registró también un descenso en comparación con el mismo mes de 2023.
Los datos acumulados del turismo al cierre de mayo, publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, dejan otro dato que llama la atención. El país que deja mejores resultados en aumento interanual fue Estados Unidos, con amplia diferencia sobre cualquier otra nacionalidad. Hasta ese mes llegaron desde Estados Unidos 102.767 viajeros, un 85,5% más que el año anterior, a pesar de las dificultades derivadas del embargo. El flujo de circulación entre ambos países mejora ampliamente, aunque no recupera los datos de los mejores años, cuando se vivían los efectos del deshielo entre Washington y La Habana en tiempo del presidente Obama.
En más noticias, la empresa pesquera de Las Tunas, Pescatún, vuelve a ser noticia este jueves por su desastrosa producción. A la deficiente captura, con una deuda de apenas 501 toneladas de pescado en lo que va de este año, se suman sus problemas con el combustible y los constantes apagones que han obligado a sus sucursales municipales a salar el pescado para poder conservarla o cocinarla con leña.
El año va apenas por la mitad, pero ya los directivos de la estatal estiman que la producción bajará a niveles críticos en comparación con otros periodos. El plan para 2024 era de 2025 toneladas, más o menos lo que necesitan las pescaderías para tener oferta todo el año. Pero del alrededor de 1,000 toneladas que debían tener para este semestre, solo se ha logrado la mitad. De esta cantidad, apenas 50 toneladas han llegado a los comercios como productos terminados, croquetas, picadillo o hamburguesas.
Y vamos finalizando este recorrido informativo contándoles que una comitiva de ministros y altos funcionarios llegó a Santi Espíritus para realizar una visita gubernamental que pronto se convirtió en una cacería de MIPYMES ilegales. La estrella de la jornada fue Ramiro Valdés, que impartió regaños e invitó a afincar la bota contra el revendedor, el oportunista, el intermediario y la tienda supuestamente clandestina.
El nonagenario comandante y viceprimer ministro, quien estuvo en el municipio de Cabaiguán, informó que solo en el sector de la construcción en todo el país hay más de 8,000 MIPYMES que declararon objeto principal, pero realizan actividades secundarias. Además, tienen plantillas alteradas, venden a precios muy elevados, no tienen en cuenta las fichas de costo y un alto número de trabajadores no se sindicaliza, alegó Ramiro Valdés.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM, que ahora les presenta noticias de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos hablando desde Washington, ya que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha tildado de decepcionantes e irritantes las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la retención de armamento para evitar que el ejército israelí las use contra población civil en la franja de Gaza.
Horas antes, el primer ministro israelí dijo a través de su perfil en la red social X que estaba dispuesto a recibir ataques personales si eso es lo que hace falta para que Israel reciba las armas y municiones que necesita en la guerra para su existencia. Kirby hizo hincapié en una rueda de comentarios, les decepcionaron profundamente y les irritaron, dado el apoyo que han prestado y seguirán prestando a Netanyahu, recalcando que no hay ningún país que haya hecho más o que siga haciendo más que Estados Unidos para ayudar a Israel a defenderse.
De otra parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha instado al partido Milicia Chií Libanés Hezbollah a dejar de amenazar a otros países después de que el líder del grupo Hassan Nasrallah abriese las puertas a atacar Chipre en caso de entrar en una guerra abierta con Israel debido a que el ejército israelí opera desde la isla.
Respecto a la reunión entre el secretario del Departamento de Estado Anthony Blinken y el ministro de Exteriores de Chipre, Konstantinos Kombos, el portavoz ha asegurado que no hablaron sobre las palabras de Nasrallah debido a que su discurso fue posterior al encuentro. Blinken agradeció a su homólogo la entrega de ayuda humanitaria a la población de Gaza, considerando que la isla ha tenido un papel clave como zona de paso para ayudar y alimentar a palestinos inocentes.
Con más noticias a esta hora, la administración de Estados Unidos ha decidido priorizar la entrega de municiones de sistemas de defensa aérea como los codiciados Patriot a Ucrania antes que a otros países como señal de apoyo a Kiev en medio de la guerra contra Rusia.
Según ha recalcado Zelensky, estas capacidades adicionales de defensa aérea servirán para proteger a las ciudades y a los civiles ucranianos, razón por la que ha incidido en su agradecimiento al presidente Joe Biden por dar un paso que dice ya abordaron durante su reciente encuentro en Italia en las márgenes de la cumbre del G7.
Y mucha atención, que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que prohibirá a partir de septiembre a empresas y ciudadanos estadounidenses la utilización del software de ciberseguridad Kaspersky, de fabricación rusa, alegando preocupaciones de seguridad nacional.
La decisión final es el resultado de una investigación larga y exhaustiva que concluyó que la continuación de las operaciones de la empresa en Estados Unidos presentaba un riesgo para la seguridad nacional debido a las capacidades cibernéticas del gobierno ruso y a su capacidad para influir o dirigir las operaciones de Kaspersky, que no podía abordarse con medidas de contención que no fueran una prohibición total.
Por otra parte, las autoridades de China han impuesto sanciones contra la compañía estadounidense Lockheed Martin En respuesta a la firma de un acuerdo de compraventa con Taiwán, tal y como ha anunciado este viernes el Ministerio de Exteriores chino.
Pekín ha acusado así a Washington de volver a anunciar la venta de armas a la región china de Taiwán, lo que supone una violación grave del principio de una sola China, con la que el gigante asiático rige su política interior. Asimismo, ha lamentado que Estados Unidos incurra en continuas violaciones de las 3 declaraciones estadounidenses acordadas en el pasado y sigue entrometiéndose en los asuntos internos del país, lo que perjudica la soberanía e integridad territorial chinas.
Continuamos en Martín Noticias AM con más noticias. Un tribunal federal de apelaciones ha desestimado la petición de Steve Bannon, ideólogo de la antigua administración Trump, para aplazar su entrada en prisión para comenzar a cumplir a partir del próximo 1 de julio la condena de 4 meses de prisión que le fue impuesta por desacato al Congreso de Estados Unidos.
Para suspender su condena a Bannon solo le queda la vía de una última apelación ante el Tribunal Supremo, aunque permanecerá en la cárcel mientras tramita este procedimiento, después de que los magistrados Cornelia Pilar y Bradley García emitieran una decisión por mayoría para denegar la petición de aplazar su entrada en prisión.
El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado el jueves al embajador de Italia en Teherán, Giuseppe Peroni, quien ejerce como responsable de proteger los intereses de Canadá en el país, después de que Ottawa decidiese incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas en una acción calificada como hostil por parte de la República Islámica.
Asimismo, ha advertido a Peroni que Irán tomará las medidas y contramedidas necesarias como consecuencia de esta acción, y el diplomático ha asegurado que transmitirá inmediatamente la situación a Canadá.
Buenos días, continuamos en Martín Noticias AM. El gobierno de Armenia ha anunciado hoy el reconocimiento del Estado de Palestina y ha reiterado su apoyo a la solución de 2 estados como único camino para garantizar que palestinos e israelíes puedan materializar sus aspiraciones legítimas.
Asimismo, ha subrayado que Armenia está sinceramente interesado en el establecimiento de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y de una reconciliación duradera entre los pueblos judíos y palestinos, y ha manifestado que Ereván siempre ha abogado por un acuerdo pacífico y exhaustivo del asunto palestino y la solución de 2 estados.
El gobierno de Israel ha convocado este viernes al embajador de Armenia en Tel Aviv para protestar por la decisión de las autoridades armenias de reconocer al Estado de Palestina en el marco de lo que Ereván describe como su apoyo a la solución de 2 estados como único camino para garantizar que palestinos e israelíes puedan materializar sus aspiraciones legítimas.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha aplaudido la decisión del gobierno de Armenia de reconocimiento del Estado de Palestina y ha sostenido que se trata de una medida valiente, audaz y sabia que supone un paso clave de cara a mejorar las relaciones bilaterales y fomentar la paz y la estabilidad en la región.
El ejército de Israel ha bombardeado en las últimas horas una zona designada como humanitaria por las autoridades israelíes en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, y ha afirmado que en el lugar había una lanzadera de cohetes usada por Yihad Islámica para llevar a cabo contra el país.
Asimismo, ha reiterado que las organizaciones terroristas siguen colocando armas e infraestructura terrorista en el corazón de la población civil, poniéndola en peligro y usándola como escudos humanos, según un comunicado publicado a través de su página web.
El ejército de Israel ha anunciado la muerte de un comandante del partido milicia chií Hezbollah en un bombardeo ejecutado ayer contra la localidad de Deir Kifa, en el sur de Líbano.
Así, ha identificado al muerto como Ibrahim Hamza Hamada y agregado que era comandante de operaciones de la unidad del grupo en Jawiya, al tiempo que ha subrayado que era responsable de planificar y ejecutar planes terroristas contra territorio israelí.
En otras noticias, en Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha descartado cualquier posible cambio en la posición de Caracas con respecto a la presencia de observadores de la Unión Europea en los comicios del 28 de julio y ha afirmado que el bloque no puede ni pensar en esta posibilidad si antes no levanta las sanciones.
No obstante, Amoroso ha asegurado que no han recibido ninguna solicitud formal para el envío de una misión y que ellos solo aspiran a recibir una comunicación levantando las sanciones, las cuales consideran un desprecio de todos los venezolanos.
Y terminamos contándoles que la líder opositora venezolana María María Corina Machado ha denunciado ayer otro intento por impedir que su convoy llegara a un acto de campaña electoral que iba a celebrarse en el estado de Guárico, en el norte del país, para los comicios presidenciales que se celebrarán el 28 de julio.
La política ha relatado a través de sus redes sociales que en la víspera un grupo de oficialistas cortaron varios árboles muy grandes para trancar la carretera e impedir que llegaran a su encuentro. También pusieron unos objetos puntiagudos y ocasionaron un accidente, pero la gente de la comunidad se enteró de inmediato y en cuestión de minutos había más de 100 personas ayudando a destrabar la vía.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y una de las columnas del bienestar social que durante años ha defendido el régimen cubano como una de sus mayores conquistas se derrumbó cuando la prensa oficial reconoció que en Santiago de Cuba, como en el resto de la isla, existen casos de trabajo infantil.
El periódico Sierra Maestra Exilda publicó un artículo donde trata a los niños y adolescentes en esta situación como excepciones propias de la complejidad del contexto, un nuevo eufemismo para clasificar los casos dentro de la crisis económica, asegurando que son pocos y no menciona cifras ni tampoco estadísticas.
Así es, Ricardo, para comentar sobre este tema, pues contactamos a Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor la actualidad en la isla en medio de la peor crisis económica de su historia. Buenos días, Luz, un gusto tenerte acá.
Buenos días, un gusto para mí también.
Bueno, estamos hablando de este tema y el periódico Sierra Maestra pues ha publicado este artículo donde habla de la situación que presentan algunos niños y jóvenes que han tenido que dedicarse a vender en las calles, a trabajar para sustentar a su familia. Así que háblanos un poco de este tema que también siempre ha sido muy denunciado por los periodistas independientes dentro de la isla.
Sí, exactamente. Ese es un punto, porque bueno, si bien es cierto que ahora este mito se derrumbó ante los ojos de los que leen solamente la prensa oficial, para los que llevan ya años consumiendo las páginas de los diarios independientes, es un mito que se ha derrumbado hace mucho, pero también para las personas que tienen un pie en la calle, no solamente los que leen la prensa independiente, porque es una realidad que nos viene rozando desde hace muchos años. Lo más fuerte aquí es que hay que recordar que cuando el régimen de Fidel Castro llega al poder, llega con el discurso de eliminar este tipo de situaciones que, según la narrativa oficial, eran males del pasado, eran cosas que había que eliminar, eran problemáticas sociales restringidas al capitalismo que ellos querían destruir y que destruyeron. Entonces, bueno, a la altura de hoy es notable cómo muchos niños están haciendo este tipo de labores, pero en muchos casos son, por ejemplo, ventas peligrosas. A mi casa en Cuba me tocaron la puerta muchas veces niños de 9, y 10 y 11 años para venderme cloro o luz brillante. Entonces yo creo que muchas veces no solamente es el hecho del peligro y de lo incoherente que es que un niño esté trabajando cuando en realidad debería preocuparse por divertirse, por crecer sanamente, por estudiar, sino también esto, ¿no?, de que está expuesto muchas veces a situaciones peligrosas, más allá de que están expuestos a situaciones de riesgo, porque ir tocando de puerta en puerta, que es muchas veces lo que hacen estos niños para vender pan o cualquier otro tipo de alimentos o de este tipo de cosas que la gente compra por un lado y revende por el otro y se lo da a los niños, es peligroso. Entonces, el régimen no ha sabido no solamente cumplir con la promesa, sino también que ha intentado ocultar esto debajo de la alfombra durante muchos años, y es un problema que además ellos han no solamente ocultado, sino también potenciado. Yo estudié en una escuela al campo durante 3 años, donde yo estuve trabajando, o sea, la jornada mía laboral matutina era muchas veces de 5 horas en el campo, sacando hierba de un campo, sacando papas de un campo, sembrando, y ese trabajo nunca se pagó. O sea, con la utopía esa que ellos vendieron, de que estamos tratando de vincular el estudio con el trabajo, tal, nos tuvieron como esclavos a muchos de manera obligatoria, porque hubo un periodo, y es importante recordarlo, en que si no hacías esto, no tenías acceso a estudiar en el preuniversitario, porque Fidel Castro eliminó todos los pre que había en las zonas urbanas de Cuba. Entonces, muy bien que se publiquen este tipo de cosas, porque yo creo que en la medida en que empiecen a salir en la prensa oficial, ellos se van a sentir obligados a tratar de encontrar la manera de solucionarlo. Desgraciadamente, la solución para esto es que las familias no se vean hundidos en la miseria para poder tener no solamente tiempo para dedicarse a sus hijos, sino para darle el bienestar que necesita un niño.
Señora Escobar, sería pues obviamente un hecho notorio ante una sociedad cubana envejecida que se puedan palpar esto y que lo corroboren las publicaciones de que los niños están echando mano para tratar de colaborar en el sustento familiar. Ante la carencia también de registros de cómo está esta población, que en lugar de estar en las aulas o estar en otra actividad propia de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, estén tratando de llevar ese bocado a su casa.
Sí, exactamente. Bueno, no solamente que la población está envejecida, también está muy marcada por la ola migratoria sin precedentes que ha tenido lugar en Cuba en los últimos años, algo que debió haber quedado registrado en números en un censo que estaba previsto y que el régimen ha ido postergando, ahora lo ha vuelto a postergar para el 2025, de manera que yo creo que ellos están retrasando el escándalo del número de la cantidad de cubanos que están hoy residiendo en la isla a partir de esta salida. Si nos ponemos a sacar cuenta de los reportes de los cubanos que llevan a otros países, la cifra de verdad que es preocupante y desgraciadamente no podemos tener acceso a este tipo de números, pero ya te digo, sacando la cuenta con los datos que hemos podido tener, ya es escandaloso, ¿no? Entonces, creo que de nuevo el régimen intenta meter debajo de la alfombra este tipo de cifras. Desgraciadamente hay que esperar al 2025 a ver si no lo vuelven a postergar.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar, que estaba acá en Martín Noticias AM, hablando de esto, que la prensa oficial admite que en Cuba hay trabajo infantil. Muchísimas gracias, Luz.
Un abrazo y gracias.
Un saludo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
No solamente llegó el verano, llegó también la época para estar actualizado en información desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días para también todos nuestros oyentes. Y tras ser víctima de una detención violenta, la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández afirmó el jueves a Martín Noticias que Cuba es un estado policial y mafioso que gobierna al margen de la Constitución. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
Las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja fueron detenidas el martes por efectivos policiales en Matanzas cuando viajaban hacia La Habana para realizar una acción cívica en el Parque Central. Durante su arresto fueron golpeadas, abofeteadas, arrastradas, empujadas y sacudidas por agentes policiales, maltrato en el que se destacó una oficial de la PNR.
Hay que denunciar la brutalidad de esa oficial de la policía que cumplió con las órdenes que tenía de una manera, yo diría que disfrutando todo el daño que pudo hacer.
Dijo López Hernández.
Que lo más importante es quién ordenó que todo esto pasara y quién ha ordenado que en Cuba no se puedan ejercer los derechos que están en la Constitución de la República. Para que las personas entiendan que en Cuba se está gobernando al margen de la Constitución de de la República y con acciones ilegales sobre las personas que intentan ejercer esos derechos.
La también escritora y editora recordó las primeras veces que fue importunada por la contrainteligencia del Ministerio del Interior cuando no había iniciado sus protestas pacíficas que el 18 de cada mes lleva a cabo en el Parque de la Libertad de Matanzas y otros sitios públicos en reclamo de reformas democráticas en Cuba.
Yo lo único que hacía era escribir con mucha honestidad, argumentando las razones de la crisis cubana y la necesidad de transformaciones, siempre incluso contando con que el gobierno sea un interlocutor en cualquier diálogo. Yo no he tenido una posición recalcitrante al respecto. Yo creo que he sido muy moderada. Sin embargo, mire el resultado. La situación ha llegado a un punto de absoluta ilegalidad del Estado sobre la ciudadanía. Somos un Estado policial, somos un Estado mafioso, porque estos lazos perversos que se están estableciendo entre contrainteligencia, el partido, que evidentemente no está al margen, porque esto es un caso muy notorio, y todo el aparato estatal, y cómo se utiliza a la policía para hacer el trabajo sucio, eso es resultado de un Estado mafioso.
En el centro de detención, las autoridades impusieron sendos cargos por atentado a las dos intelectuales. Tras ser liberada, López Hernández fue diagnosticada por médicos con laberintitis postraumática, una inflamación de una zona del oído interno que regula el equilibrio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Este jueves llegó a La Habana el 15º vuelo de deportación del año proveniente de Estados Unidos. El vuelo devolvió a la isla a 56 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La Embajada de Washington en Cuba divulgó esta información en las redes sociales y recordó que en abril del año pasado se advirtió que Estados Unidos había incrementado de manera drástica la cantidad de vuelos de expulsión por semana a Cuba y otras naciones. La embajada también subrayó en un mensaje a los migrantes: no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia, viaje seguro y legal. En Venezuela, Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, no firmó el acuerdo impuesto por la autoridad electoral acerca de los resultados de los comicios del 28 de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Ni Edmundo González Urrutia ni Enrique Márquez suscribieron el acuerdo convocado por el Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así justificó Edmundo González Urrutia su negativa a firmar el acuerdo impuesto por el CNE, que calificó de inconsulto.
No tengo invitación alguna para ir al CNE. ¿Cómo vamos a estar pensando en un proceso electoral en medio de esas arbitrariedades, inhabilitaciones, detenciones, represión? Eso es contrario al clima que debería estar presente en un momento como este.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que el régimen sabe que no tiene manera alguna de ganar las elecciones.
El gobierno está buscando una manera de suspender las elecciones. Esa sería una de las alternativas para poder salir del paso a ese gran compromiso, ¿no?
Y cree que Maduro tiene tres opciones.
Tiene la opción de inhabilitar a Edmundo y a la tarjeta de la MUD, pero eso acarrearía un altísimo costo político. Pero ya sabe vivir con sanciones. El otro es justamente suspender las elecciones tras cualquier pretexto, eso se esperaba, eso estaba dentro de los escenarios plausibles. O también la otra acción sería, bueno, aceptar que no tiene posibilidad de retener el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que sería un gran error de Corea del Sur enviar armas a Ucrania. Además, Putin mencionó la posibilidad de que Rusia proporcione material militar a Corea del Norte, lo cual, según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, desestabilizaría la península de Corea. Con más información, la agencia AFP.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves a Corea del Sur sobre enviar armas a Ucrania.
En lo que respecta al suministro de armas letales a Ucrania para zonas de combate, esto sería un error muy grande. Espero que esto no suceda. Si eso sucede, entonces tomaremos la decisión correspondiente, lo que probablemente no agradará a los actuales dirigentes de Corea del Sur.
El mandatario ruso evocó también la posibilidad de enviar material militar a Corea del Norte, un país con el cual firmó el lunes un acuerdo de defensa que causó preocupación en Corea del Sur.
Es increíblemente preocupante. Desestabilizaría la península de Corea, por supuesto, y potencialmente, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, podría violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha apoyado.
Además, los países occidentales han acusado a Putin de recibir armas de Corea del Norte para su ofensiva en Ucrania.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM, gracias por su sintonía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el dictador norcoreano Kim Jong-un han sellado en Pyongyang un acuerdo de asociación estratégica, Exilda, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión, según ha explicado el mandatario ruso tras concluir el encuentro. Y el tratado permite elevar la interacción entre ambos países a un nuevo nivel, y toca todo tipo de sectores, del comercio a la seguridad, del pacto, y sin duda aumenta así la inquietud de Occidente ante el entendimiento de dos países con arma nuclear y alineados en la guerra de Ucrania.
Así es, Ricardo, y el mandatario ruso de hecho ha ligado el acercamiento entre los dos países al apoyo occidental a Ucrania contra la invasión rusa, luego de subrayar que Estados Unidos ya suministra armamento de alta precisión y aviones F-16 a Kiev para golpear territorio ruso. Ha añadido que Moscú no excluye el desarrollo de la cooperación técnico-militar con Corea del Norte. Washington, por su parte, que sospecha que Corea del Norte está suministrando municiones a Rusia, ve en el viaje del presidente ruso un signo de desesperación de Moscú por garantizarse el suministro de armamento, pero la mayor preocupación estriba en lo que Moscú estaría entregando a cambio a un país aislado y golpeado por las sanciones internacionales debido a su programa nuclear.
Por eso, Exilda, para analizar este tema, contactamos a esta hora al analista político internacional Hugo Hacha. Él es abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, es un verdadero placer, a sus órdenes.
Gracias por atendernos. ¿Ante qué nos encontramos? Hace algunos instantes se ha conocido que Corea del Sur convocó al embajador ruso como protesta por el pacto de asistencia recíproca que estamos describiendo entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. ¿Ante qué estamos?
Bueno, yo diría que estamos ante un reacomodo geopolítico de gran escala que no viene de data reciente. La ceasefire que le permitió Occidente, lamentablemente, a Rusia y con ello también a varios regímenes autoritarios en el mundo nos han conducido aquí. Esto viene de haberle permitido las acciones violentas en su momento en Georgia, en su momento en Moldova, la creación de Transnistria, el tema de toda una serie de situaciones que se fueron tornando, entre comillas, normales y que acabaron con la invasión primero, ustedes recordarán, en Crimea, luego en el Donetsk y Luhansk, y finalmente con la denominada, entre comillas, operación especial, que no es ni más ni menos que una invasión desembozada y anexionista de la Federación Rusa hacia Ucrania. Entonces, hoy día lo que tenemos es un Vladimir Putin que ha fracasado en el término de los objetivos inmediatos de la denominada operación especial y de que se ha visto forzado a buscar fuentes de apoyo político y de abastecimiento logístico. Así es que ya lo había hecho antes, ustedes recordarán, el grupo Wagner ya recibió ingentes cantidades de munición de artillería norcoreana y en las últimas horas, ustedes están al tanto, Vladimir Putin ha ampliado esta gira a Vietnam. Y esto es tan importante como el tema militar con Corea del Norte, porque si bien en un lado existe el riesgo de la transferencia de tecnología militar rusa para los programas, sobre todo el programa nuclear de Corea del Norte, pero en el caso de Vietnam estamos hablando de una nación cuyo intercambio comercial con los Estados Unidos y con Occidente es superior a los 111 billones de dólares y que es una parte esencial de la cadena logística.
Esta mañana el gobierno ruso ha dicho estar abierto a conversaciones precisamente sobre seguridad global con Estados Unidos en medio de todas estas tensiones. ¿En algún momento se darían estas conversaciones donde también se hablaría de riesgos nucleares?
Claro que sí, porque, varias cosas que hay que tener en cuenta. Corea del Norte no se integra a los convenios y pactos internacionales sobre los límites y el control de armas nucleares. Básicamente abre una puerta en lo ignoto, en algo que no habíamos visto antes. Otro aspecto, cuando se habla, porque no se conocen los términos específicos, de asistencia mutua y sobre todo de este componente que ellos denominan el pacto de no agresión, cuando hablan de que cualquiera de las partes acudirá en ayuda de la otra cuando ésta fuera atacada por una potencia extranjera. Estamos en algo similar a lo que es la famosa cláusula quinta del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte. Vale decir, si a partir de aquí, cuando Ucrania desarrolle operaciones ofensivas en territorio ruso, que por cierto es una hipocresía sin nombre que Rusia agreda a Ucrania, y al comienzo de la guerra ustedes recordarán mucho de los componentes que usaba el armamento ruso venía de Occidente, ahora Rusia quiera tener una especie de santuario para seguir agrediendo a Ucrania. Yo estuve hasta hace literalmente escasas horas atrás en Ucrania, estuve en Odessa, estuve en Mykolaiv, estuve en Jersón, ver a esa población bajo bombardeo constante, bajo alarmas antiaéreas, el sufrimiento del cotidiano y de que Rusia pretenda de que esas acciones no tengan consecuencias, vuelvo a repetir, va más allá de la hipocresía en el marco del derecho internacional público. Pero el tema de la alianza con Corea del Norte y por eso la preocupación de Seúl, la preocupación de Estados Unidos, es ¿de qué hablamos? En este caso, ¿se tomará como si fuera una situación de agresión ese tipo de operaciones? ¿Habrá algún tipo de presencia militar efectiva de contingentes norcoreanos como los hay hoy en día de iraníes en las operaciones que sostiene la Federación Rusa en contra de Ucrania? ¿Añadirá esto otro factor? Recuerden ustedes que hoy mientras hablamos más de 3.000 cubanos, denominados en nuestra opinión erróneamente desde la Fundación como mercenarios combatiendo a favor de Rusia en la agresión a Ucrania. ¿Cómo cambia todo esto en el escenario geopolítico global? Tiene hoy día grandes interrogantes que todavía están esperando una respuesta.
Y serán respuestas que estaremos tocando su puerta para compartir, y es una realmente oportunidad especial la que hemos tenido hoy, el tener aquí al abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Hacha, para hablar de este acercamiento una vez más entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Un gran abrazo y buen fin de semana, profesor.
Gracias.
Muy agradecido a sus órdenes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. La inflación no da tregua a los cubanos, dijo a Martí Noticias la periodista y directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez. Luego del informe mensual de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI, que ubicó en 31,11% la inflación interanual en Cuba durante el pasado mes de mayo.
Los precios suben y suben, el poder adquisitivo cae y mucha gente se ha hundido en la miseria en los últimos años, especialmente aquellos cubanos que no tienen acceso a la divisa, solo tienen salarios o pensiones en pesos cubanos. Los llamados taxis colectivos o almendrones que circulan aquí en la capital cubana han elevado significativamente los precios de los tramos.
Desde Camagüey, el periodista independiente José Luis Tan Estrada habló con Martí Noticias sobre la delicada situación en el transporte de pasajeros.
Y por lo menos en Camagüey hay muchos coches de caballo y usted lo coge en una cuadra y se baja en el otro y ya son 100 pesos. Y cuando usted le va a reclamar el coche, le dice, no, me subió la miel de pulga, me subió esto y me subió el impuesto.
Por otro lado, el Consejo de Estado de Cuba convocó a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular a rendir cuentas a sus electores a partir del 20 de septiembre.
Esteban Lazo, presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expondrá las disposiciones necesarias para el impulso del proceso, que concluirá el 15 de noviembre, según la prensa estatal.
El llamado de las autoridades ocurre luego que un grupo de organizaciones de la sociedad civil, bajo la Alianza Rendición de Cuentas Ya, enviaran en febrero pasado una carta al Parlamento exigiendo la celebración de las reuniones, que ya habían sido suspendidas en dos ocasiones.
Fran Abel García, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, proyecto que busca promover la democracia desde las estructuras de base de la nación cubana, se refirió sobre el tema en Martí Noticias.
Son importantes porque representan el único espacio mínimamente democrático que tiene la población para expresar sus opiniones ante los representantes del régimen.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello no opina lo mismo sobre las asambleas de rendición de cuentas.
Son una reunión en vano para tomar notas y no dar respuesta. Además, ni siquiera sirven para que la gente pueda hablar porque aún el cubano en estos momentos tiene miedo de marcarse.
Atención que el programa de parol humanitario aprobado por la administración del presidente Joe Biden en enero del pasado año ha tenido hasta mayo de 2024 a 100.500 cubanos autorizados a viajar a Estados Unidos de una manera segura, ordenada y legal, según datos ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés.
Esta cifra forma parte de los más de 462.100 haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos que llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos, que otorga un máximo de 30.000 visas mensuales en beneficio de estas nacionalidades.
No obstante, aclara que de ellos aproximadamente 98.200 cubanos, 176.100 haitianos, 80.700 nicaragüenses y 106.100 venezolanos llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional.
Estos números representan que más de 7.000 cubanos lograron ingresar a Estados Unidos beneficiados por este programa en comparación con el mes anterior, que la cifra se detuvo en 91.000 oriundos de la isla. Por otra parte, el jueves llegó a La Habana el 15º vuelo de deportación del año proveniente de Estados Unidos, informó la embajada de Washington en la capital cubana.
El vuelo devolvió a la isla a 56 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, subrayó la embajada en un mensaje divulgado en la plataforma X. A propósito, los ciudadanos cubanos necesitarán visas de tránsito para ingresar al territorio de las Islas Caimán como parte de un esfuerzo preventivo del gobierno de ese territorio contra la inmigración irregular.
Esta medida fue anunciada en un comunicado oficial sumando a Islas Caimán a la lista de naciones caribeñas que requieren visado para los cubanos.
La modificación al Reglamento de Aduanas y Control de Fronteras de 2019 entrará en vigor el próximo 5 de agosto. Numerosos países del Caribe como Anguila, Bahamas, Granada, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Islas Turcas y Caicos y San Martín también requieren visas para los ciudadanos cubanos.
Atención que el Instituto de Artivismo Hannah Arendt anunció la quinta edición de su Festival de Cine que se va a celebrar en varias ciudades del mundo entre el 28 de octubre al 3 de noviembre. El festival está abierto a obras finalizadas entre 2022 y el año en curso, de cualquier nacionalidad, extensión y formato.
Instar subrayó que este año se volverá a privilegiar las obras audiovisuales con arriesgadas propuestas estéticas y narrativas, en especial los producidos en contextos dictatoriales o autoritarios.
A propósito, la Asamblea de Cineastas Cubanos denunció un reciente acto de censura y exclusión de las autoridades culturales contra el artista y abogado Demian Ravilero del Castillo.
Ravilero, director del Museo de la Imagen y el Sonido Bernabé Muñiz Guibernau de Santiago de Cuba, fue separado de su puesto de trabajo por promocionar obras de integrantes de la Asamblea de Cineastas Cubanos durante la tercera semana de audiovisuales efectuada del 8 al 13 de abril del año 2024.
El cineasta aguanta Ramero Daniel Ross se refirió sobre el hecho en Martín Noticias.
Es verdaderamente bochornoso lo que le acaba de ocurrir a mi amigo Demian Ravilero. Pienso que es una de las personas más capaces que hay ahora mismo en Santiago y una persona que siempre está contribuyendo con donaciones y tratando de impulsar a muchos cineastas acá de Cuba y de otra parte del mundo. Hay una declaración de odio contra la Asamblea de Cineastas porque supuestamente no está legitimada por el Estado cubano.
Desde Madrid, el también cineasta cubano Pavel Giró lamentó lo sucedido en diálogo con Martín Noticias.
Bueno, me parece obviamente una barbaridad, otra raya más al tigre. Casualmente, en la película que acabo de terminar, hay una escena en la que ocurre algo similar, y es una película que hice aquí en España con un equipo técnico español, y ellos me preguntaban si ese tipo de cosas ocurrían en Cuba. Yo les dije, no, lo triste no es que haya ocurrido, lo triste es que siga ocurriendo.
En la nota de cierre, el popular dúo cubano Charlie y Johairon anunciaron en su cuenta oficial de Instagram un próximo tema musical.
Por el adelanto, todo parece indicar que los integrantes del popular dúo cubano apostaron esta vez por ponerse románticos.
El último estreno del dúo, El Boom, también sigue sumando likes en las redes sociales y en YouTube en solo 13 días. Ya supera las 700.000 visualizaciones. Mami, tú tenés boom, más rica que la playa
de Cancún. Martín Noticias AM en América Latina.
Y quien es todo un boom en la información de América Latina ya está con nosotros en la mesa de trabajo.
Así es, un saludo para Alejandro Marcano. Buenos días, bienvenido al programa.
Buenos días.
Es viernes.
No, y comidito, porque trajeron croquetas, sí. Me traje un pan con queso amarillo, sí, y lo toqué.
Siempre la misma historia.
Estamos bien desayunaditos hoy.
Alejandro Marcano.
Llena de corazón contento, ¿viste?
Gracias por lo que nos corresponde.
Ah, sí, bueno, ya ustedes terminan y podrán desayunar, pero no creo que hayan dejado croquetas, así que vamos con el contenido.
Y te voy a decir como dice Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no.
Bueno, diferentes ONG aseguran y coinciden que migración por Colombia está controlada por crimen organizado ante la ausencia del Estado. En otra noticia, Estados Unidos renueva el permiso de trabajo para salvadoreños, nicaragüenses y hondureños con TPS. Ecuador experimentó un aumento del 22,5% de solicitudes de asilo de colombianos el año pasado. La delegación del gobierno de Colombia le pide al Ejército de Liberación Nacional, ELN, volver a la mesa lo antes posible y superar los escollos. El presidente de Argentina, Javier Milei, convoca a las fuerzas políticas y sociales a firmar un compromiso histórico, polémica, por cierto, por esta nueva visita de Javier Milei a España en plena crisis diplomática. La tormenta Alberto provoca fuertes lluvias en el seco noreste de México, ha dejado al menos hasta el momento 4 personas fallecidas, y la ola de calor se acerca a un punto crítico en la región centro-norte de Estados Unidos. Según la agencia de noticias AP, el cambio climático hizo más probable y más fuerte una ola de calor letal que se está viviendo en México y también en Estados Unidos. Hablemos ahora del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está denunciando persecución política en su contra tras polémica decisión de la fiscalía. El expresidente se pronunció en sus redes sociales tras conocer novedades del proceso en su contra, en el que ha sido señalado de cometer 3 delitos por la denuncia sobre presuntos nexos con paramilitares. Las cifras de muertos en El Salvador por las intensas lluvias se incrementó a 13. El gobierno ha tenido que instalar albergues en todo el país. Hablemos ahora de Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo está por cumplir 6 meses en el cargo y su gestión no ha sido fácil, pues se enfrenta a la oferta de campaña de sacar del cargo a la fiscal general, señalada por obstaculizar la lucha anticorrupción, y a una dura oposición política que dificulta la ejecución. Oye, abrieron la puerta,
pero no, tú sí, tú
yo
sigue.
Sigo, me voy a concentrar, te voy a hacer caso, Exilda, no le voy a hacer caso a Pepe Lacayo. Bueno, y terminamos con Venezuela. Barclays, esta financiera, dice que ve con posibilidades significativas de transición en Venezuela. No sé qué piensa Pepe Lacayo de esto. Barclay estima que disputas internas del chavismo podrían obligarlo a negociar. No, ya me puso nervioso, ya no puedo.
Bueno,
hoy pudo conmigo,
Pero
no, termino con este comentario.
Termina.
En serio. Señores, sí. Todo lo que oyen aquí es parte de la broma y de la camaradería que tenemos nosotros como compañeros. Pero Venezuela, esta agencia está diciendo que hay posibilidades de transición. En algún momento reconocen que, desde el inicio del documento, que no descartan que Maduro se quede y que las cosas siguen mucho más difíciles. Creo que están generando un poquito de optimismo de cara a este proceso comicial. ¿Qué iba a decir, Ricardillo?
¿O de realidad?
Ya me voy para afuera. Ricardo se quedó con ganas, está pensando en las croquetas, más nada.
No, bueno, yo te estaba prestando atención.
Yo lo sé. Y además me defiende.
Claro.
Gracias.
Entonces, preséntalo ya.
Pepe Lacayo con sus deportes.
Ahora sí, música. Vamos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario con un tono azul.
Pero qué manera de arrollar hoy, Pepe Lacayo. Viniste arrollado para arrollar.
Hay una canción, el gato que está triste y azul nunca se olvida que Argentina derrotó a Canadá 2-0 anoche en Atlanta en el primer partido de la Copa América. Te digo una cosa, los canadienses comenzaron muy bien, no sé si ustedes vieron el partido, inclusive estuvieron más cerca del gol al principio que Argentina, dieron un par de sustos, pero luego Argentina dijo, no, momentito, aquí los campeones de la Copa América somos nosotros, estamos defendiendo nuestro título, y ganaron 2-0 con goles de Álvarez y Martínez. Leo Messi tuvo una asistencia, jugó todo el partido, y para sorpresa mía, le pusieron ahí una combinación de césped natural, pero artificial. ¿Viste lo que hicieron en el estadio? No fue la alfombra esa que generalmente tiene.
Sí, que eso da más calor y le golpea mucho las rodillas.
Se quejarían.
Correcto. Así que la Copa América comenzó con victoria para Argentina 2-0 sobre Canadá. Esta noche a las 8 p.m. en Dallas, Texas. Perú versus Chile. Y para que vayan planificando su fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde, Ecuador-Venezuela, y luego a las 9 p.m., México versus Jamaica. El domingo, Estados Unidos enfrenta a Bolivia a las 6 de la tarde, Uruguay versus Panamá, y el lunes termina la primera fase, Colombia contra Paraguay. Esos son 3 puntos asegurados para ustedes.
No creo.
Y Brasil contra Costa Rica. Esos son 3 puntos asegurados para Costa Rica. ¿Ok? Yo quería que ustedes supieran eso. Con Neymar o sin Neymar, con Vinicius o sin Vinicius, Costa Rica va a ganar. ¿Ok? Así que qué fe, ¿verdad? Muy bien. En la Euro. Anoche, España se convirtió en el segundo país en clasificar a los octavos de final, derrotando a Italia 1-0. Es la tercera vez consecutiva que Italia pierde contra España en competencia internacional. Fue eliminada de 2 semifinales de la Liga Europea de Naciones. Y está ahora, posiblemente, uno nunca sabe, si Italia pierde su próximo partido, resultaría eliminada de la
Euro. Yo no vi el partido, Pepe. ¿Es otra Italia? Porque recordemos que ni siquiera fueron al Mundial, al último Mundial, porque es un nivel muy bajo.
2 últimos Mundiales. Así que, no, Italia, pero sin embargo, Italia es muy inconsistente porque no fue a 2 mundiales, pero es el actual campeón europeo. Ganó esta misma Euro en Londres hace 3 años. Yo no sé qué Italia va a jugar en su próximo partido, pero yo le deseo mucha suerte porque a mí me gusta ver una buena Italia en los torneos internacionales. Hoy tenemos 3 partidazos, Eslovaquia contra Ucrania a las 9:00. Polonia ante Austria y Países Bajos versus Francia.
Ese me gusta más.
¡Oh! Ese es el partido del día. En el hockey sobre hielo, esta noche en Edmonton, Canadá, y ya para entonces toda mi gente en Cuba, ha logrado fijarse en un mapa dónde queda Edmonton, Canadá, y todo el mundo con la misma reacción. ¿Cómo? Así, casi, casi en el Polo Norte. Damas y caballeros, no estoy exagerando. Si ustedes piensan que Edmonton queda ahí al lado de uno de esos laguitos tan lindos que hay, no. Nada puede estar más lejos de la verdad. Edmonton queda a 1,000 millas, alejado de cualquier lago de esos lindos que ustedes conocen. Okay, está 3/4 partes al oeste del país, 3/4 partes arriba en el norte del país, pegado al Polo Norte, y ahí es donde nuestras Panteras de Miami van a tratar de ganar de una vez por todas la Copa Stanley del hockey sobre hielo, que es así como la serie mundial de este deporte.
El así frío que los ayudará.
El partido es esta noche a las 8 p.m., así que la Florida controla la serie 3-2. En el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani continúa volviéndose loco con el bate. Conectó su jonrón número 21 de la temporada, 53 carreras impulsadas y promedio en base de casi 400. En ese mismo partido, Andy Pajés, el center fielder cubano, conectó doblete, impulsó carrera, anotó carrera, y su compatriota, el cubano Mike Miguel Vargas, también tuvo una carrera impulsada y un imparable en este encuentro. Así que, gracias a un japonés y 2 cubanos, los Dodgers ganaron su partido. Mientras tanto, Houston venció a los Medias Blancas de Chicago 5-3. Hubo 2 cubanos en este partido, Jordan Álvarez, con 3 hits, 2 carreras impulsadas y un jonrón para el cubano, su número 15 sobre la cerca y 39 remolcadas. Por alguna razón desconocida, yo creí que te iba a ser de 10 minutos.
¿Ah?
Hasta aquí los deportes en Miami. Ah. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.